Gracias, te lo pedí, ahí está.
Sonaba entonces para Lamas con La Linterna de los Afiebrados. Y estoy muy preocupada por lo que viene ahora.
¿Por qué, Tati? ¿Por qué?
Porque me parece que hago todo mal.
Bueno,
todo,
está bien, bueno, mal. Mejor aún.
Tengo dos libros adelante mío. Digo, partamos la base que hago todo mal porque cocino mal. Digo, no es lo mío, la cocina y los alimentos. Pero tengo dos libros. Uno es Caza Bacterias en la Cocina. El otro, Etiquetas bajo la Lupa. Cómo descifrarlas para elegir los alimentos que necesitamos y saber qué comemos. Y están acá Mariana Kopman y María Claudia de Grossi para que charlemos un poco de esto. Probablemente hago todo mal, ¿no?
Ojalá que no, seguro que no. Pues.
Qué excelente oportunidad para empezar a hacerlo diferente.
Claro, totalmente.
Esta teoría que tengo yo de, bueno, hay que incorporar, hay que subir las defensas, hay que...
No. ¿Hay que pasarlo por el piso y después comerlo? Eso bueno, no sería muy adecuado.
Ok, listo, ahí tenemos un primer punto. Si se cayó al piso, no. Ayer a mi hija se le cayó al piso el yogur y le dije, no, mi amor, ese ya no, vamos a usar
la
otro.
Técnica hasta de los ahí tres bien. Segundos.
No, pero es que es una falacia.
Si se cae la tostada y tarda menos de tres segundos en que uno la agarre, decían que no pasaba nada.
Para darme cómo los contás.
Si se cae uno, elefante, dos elefantes, tres elefantes. Más allá de eso, en mi casa hay mascota, por ejemplo. Ya los pelos de la mascota son un asco, más allá que no discutamos la contaminación. Ya,
claro,
pero para también, si la tostada se cae del lado que no tiene el queso, ¿no?
Sí, se tira todo. Yo lo tiro, claro, no lo consumo.
No, no, pero si se me aplasta el queso, la tiro. Pero si no, a la nena no se la doy, pero para mí me la como.
Perdona, vos le estás negociando las entrevistadas.
Claro. Con... No, no, no. A ver.
Está muy bien, está muy bien. ¿Cuál es el límite? Claro. No, pero es verdad que mucha gente, más allá de que uno lo que haga o no, mucha gente piensa de que, es más, uno ve en la calle, al nene se le queda una galletita, agarra la galletita, le pasa la mano rápido y dice, toma, toma, ya está, no pasó nada.
Hay que ver que tiene la mano también. ¿Viste?
Claro, ¿no?
Ay, no, mi mano siempre está limpia, ¿viste? Si pasas así...
Lo pasa que uno empieza a vivir en un clima psicótico.
¿Cómo no la intoxica la chica?
No, en un clima psicótico, a ver.
Y además está muy bueno, si estás en casa... sentarte a comer, porque eso también contribuye a la parte nutricional, a comer con más tranquilidad, a mirar lo que estás comiendo, así que esto va todo de la mano. Que también, esto que si se cae o no se cae, tiene que ver con que uno hace 45 cosas. No, comer con tranquilidad también.
Preparar con tranquilidad y, a ver, si vos decís, decir que hago todo
de
mal.
Milagro no la intoxiqué todavía, mi hija?
No, seguramente no es de milagro.
No. Seguramente haces millones de cosas bien.
Sí, de eso no hay duda. Esta parte... Cocina, lavarse las manos, ¿cuántas veces por día?
Todas las necesarias, y esto es muy variable según lo que estás haciendo. Seguro antes de comer y seguro cuando vas a empezar a preparar la comida. Y mientras que estás preparando y estás con la carne cruda, después vas a pasar a hacer otra cosa diferente, lavarse.
O sea, claro.
Muchas veces. No es cuántas, sino poder identificar cuáles son los momentos.
O sea, si yo estoy preparando carne y ensalada, entre la carne y la ensalada me lavo las manos.
Claro. Porque, a ver, vos la ensalada, estamos hablando, ¿la verdura estaba sucia?
Sí, sí.
¿O ya está limpia?
No, asumamos que está limpia.
Bueno, asumamos que la verdura está limpia, entonces tenemos que pensar que vos...
Porque si vas a asumir que yo voy a lavar la verdura, es como, me estás poniendo una cantidad de fichas que sería como muy difícil
bueno,
que todo suceda.
La verdura está limpia, perfecto. Entonces, esa verdura ya está lista para consumir. Vos la contaminación básica que tienen los alimentos se la sacaste con el lavado.
Sí.
Ahora, la carne... que todavía está cruda, tiene la contaminación básica, normal, natural que puede tener cualquier alimento.
Y eso es normal, ¿eh?
Eso
no
es normal. No es que esté, ¡ay, que compre! No, no importa el origen, puede ocurrir. Entonces, uno lo que asume es que la verdura sin lavar está contaminada y que los alimentos de origen animal crudos también. Entonces, una vez que vos lo tocás, lo preparás para poner en la fuente, lo condimentás, lo metés en el horno, ahí vas y te lavas las manos para seguir haciendo las preparaciones.
Mis compañeros entre distintas comidas, entre distintas...
¿Preparaciones?
Gracias. ¿Se lavan las manos?
Yo me lavo mucho las manos mientras cocino, pero es una cuestión familiar, te diría, ¿eh? Porque veía a mi abuela, mi vieja, cuando cocina. Mi abuela siempre me decía, del campo, vos tocas cosas diferentes y te tenés que lavar la mano.
Excelente.
Mucho viene de ahí.
Mucho viene de la cultura familiar.
Pero te digo, gente que vivía en el campo, entonces estaba en contacto con tierra, con los animales, con las verduras, digo, sacar las verduras, la zanahoria de la tierra. Entonces era, bueno, hay que lavarse. Cada vez que tocas algo, mi abuela decía, cada vez que tocas algo de diferente color, te tenés que lavar las manos.
No, pero está buenísimo, porque primero se te establece como regla. Y además, justamente, la idea del libro, en vez de que la gente se vuelva como obsesiva, es al contrario. ¿Por qué? Porque claro, son un par de reglas que tenés que respetar y no enloquecerte con que todo está contaminado. No.
A ver, algunos tips básicos.
Y además compartirlo en familia, porque los chicos lo incorporan con una velocidad impresionante y no se lo olvidan más.
De lavarse las manos.
Por ejemplo, o que las cosas se guardan en la heladera. Mira, mis hijas, yo tengo tres hijas, y mis hijas estaban en jardín y hablaban del tracto gástrico. O sea, yo no les hablaba a ellas supuestamente, pero mis hijas hablaban de la contaminación cruzada. O sea, que todo lo que escuchan lo incorporan y hoy miran mucho y cuidan, entonces está bueno transmitirlo en familia.
Sincerose. A mí me... que no van a comer en ningún lado. Para nada.
A mí me interesa de este libro de cazabacterias las distintas instancias. Hacer las compras, almacenarlas, pedir un delivery. Digo, ¿podemos ver algunos tips básicos de cada uno de estos pasos del proceso?
Perfecto. Empecemos por las compras.
A ver.
Lo primero es, antes de salir, ver qué lugar tenés. Porque uno muchas veces cuando va a comprar, además para no desperdiciar, se entusiasma o con la oferta o porque tiene hambre, ¿viste? Que bueno. Entonces, ver qué te falta, qué lugar tenés y de esa manera ir a comprar. ¿Por qué parte empezás? Empezás por todos los alimentos secos, o sea, aquellos que no necesitan refrigeración, bebidas y, bueno, que serían los secos, ¿no? Productos de limpieza. Y vas terminando por aquellos refrigerados, de manera que el tiempo que esos alimentos refrigerados van a pasar a temperatura ambiente, o sea, entre que haces la cola de la caja, lo metes en el chango y te vas a tu casa, no pase mucho tiempo y no pierdan la famosa cadena de frío.
Ahí hay una pequeña pausa. Digo, día 35 grados de calor.
Sí.
Yo compré, lo compré al final, supongamos un congelado.
Sí.
Lo metí después en un auto que estaba al sol y solo con la bolsita, digamos. Sí. Cuando llego a casa a los 15 minutos, ¿puedo volver a congelar ese producto? ¿Perdió cadena de frío o en general los productos congelados no pasa nada? ¿Qué es lo que se
hace? A ver, en ese tiempo es poco probable y eso va a depender del volumen de la pieza y la buena temperatura que tengan en el supermercado también.
Okay.
Y si vos suponés que va a ser más largo el trayecto, podés llevarte alguna bolsa para freezer para que eso minimice la pérdida de temperatura.
Porque uno ve que en las entregas que hacen los supermercados en general le ponen algún tipo de protector térmico o de...
Y además vos pensás, a ver, aquello que se descongela, pero que comienza a descongelarse, o sea, mientras algo tenga hielo adentro, o sea, no perdió la cadena de frío.
Claro.
Perfecto.
¿Entendés? Entonces, vos lo metés en el freezer, por ahí te va a juntar un poquito más de hielo o algo, pero está perfecto.
Okay,
no le va a pasar nada, no hay un tema de inocuidad.
Y suponete que se cortó la luz y se empezó a descongelar el pelleto que tenías crudo. Lo cocinás y después volvió la luz, lo volvés a congelar y lo tenés congelado, cocido.
Perfecto.
Haces una operación en el medio.
O sea, si yo lo cocino, después puedo volver a congelarlo.
Exactamente.
Okay. Y si yo, por ejemplo, lo saqué del freezer, a ver, ya lo cociné.
Sí.
Lo saqué, corté tres pedacitos, lo
calenté. El peseto libre, por favor. Te es que estás nosotros... mareando al pobre peseto, te lo pido.
No, que con el peseto nosotros bueno. Comemos como tres meses. Digo, con bueno. El peseto eso, ¿lo puedo volver a congelar o ya tiene que quedar abajo?
Ya está. Vos pensás ahí, en realidad lo que tendrías que haber hecho, en vez de congelar el peseto entero porque te da fiaca, ¿sí? Es cortarlo ya más o menos en las porciones que vos sabés que vas descongelando. ¿Entendés? O sea, la porción de una persona, dos personas, tres personas, no sé, lo que habitualmente se coma.
Perfecto.
Entonces ya descongelás de a poco, que se congela más rápido y se descongela más rápido.
Claro, claro, tal cual, es más fácil de...
Hablando de Espera, perdón, dentro del freezer, dentro del tema del freezer, me sumo a esto, hay una única instancia de frisado,
sí,
con la comida cruda.
Sí.
Si la bajé cruda,
sí,
la preparé, hice empanadas, tenía carne, ¿cómo se llama la de?
Picada.
Gracias. Carne picada.
Hoy estoy a full.
Sí, sí, y yo por suerte las palabras las dejé todas en casa. Tenía carne picada frisada, la bajo, preparo empanadas ya cocidas. ¿Las puedo frizar lo cocido? Si había estado frizado mientras estuvo crudo.
Podés incluso frizar la empanada sin cocinar la empanada con el relleno cocido adentro y después las vas descongelando por unidad según lo que
vayas. Pues sí, eso, ahí sí hay dos instancias.
Sí,
una cruda y otra cocida.
Sí,
de la mía. No es que la comida cocida si antes estuvo frizada cruda.
No.
¿Ven que tengo preguntas? Tengo, perdón, la interrupción.
Yo quiero insistir con algo que dijo Mariana de la compra.
Sí.
Porque después la pregunta típica es, ¿se me venció hace 2 días y lo consumo, lo tiro, qué hago? ahí tenés que tener muy en claro cuánto comprar para que no te pase eso. Lo que tenés que optimizar es la compra y la rotación de los productos.
Ah, pero a ver, existen los productos que están vencidos uno o dos días. Por ejemplo, se venció un
¿querés
día.
¿Querés una tablita?
Se venció un día.
No, la tablita
de el yogur.
Sí, dale. A los chicos no se los doy, pero yo lo pruebo.
Yo pruebo a ver si está, si no está un poco agrio. ¿Le entro igual al yogur o estamos complicados?
Somos dos, ¿eh? Somos dos.
A la nena no se lo doy. Pero para mí sí.
Bueno, pero vos fíjate, a ver, lo que vos estás diciendo. A la nena no se lo doy, que en realidad está bien porque es población de mayor riesgo que vos, ¿sí? Okay. Pero vos estás diciendo en esto que si no se lo das, tenés claro que hay un riesgo.
Pero porque la veo como más vulnerable que yo.
Que tenés razón, porque la realidad es que los niños forman parte del grupo vulnerable.
Y además porque se ve que no tengo ganas de aguantarla que me diga que le duele la panza. O sea, prefiero mover la panza a mí a tener que aguantar que ella me... O sea, que después no duerma porque le duele la panza.
Por eso poner el foco en... comprar lo que voy a consumir con una buena rotación y no en prefiero que me duela la panza a mí y no, ahí es el foco. En otros países hay una diferenciación entre lo que es fecha preferente de consumo, que hay una cuestión de calidad, como decir, por ahí un poquito más ácida, y después tenés la fecha de vencimiento que tiene que ver con inocuidad, con que no pase, no, nadie se enferme.
Porque mucha gente, por ejemplo, nos dice, bueno, pero las especias, viste, que se te vencen en un año, yo las sigo usando. Y la realidad es que no tienen un tema de inocuidad, es un tema de que se le va yendo el aroma, que es lo que vos estás buscando en la especia. Pero en nuestro código no hay diferenciación. O sea, si un negocio te vende, aunque sea, no sé, una harina que dice que está vencida, es ilegal, está infringiendo la ley. Uh-huh. Esa diferenciación todavía no se hace. Entonces nosotros siempre decimos, o sea, la fecha de vencimiento de los alimentos refrigerados o congelados tiene que ser respetada a rajatabla. Hasta ese momento se hace cargo el fabricante de lo que te vendió. Después no.
Nati, te interrumpí, vos querías...
No, no, en relación a las porciones, sí. Me pongo a pensar en la verdulería, ¿no? Uno va a la verdulería, bueno, ve una sandía cortada al medio o en cuartos así, y dice, genial, es la porción que yo necesito, me la llevo a casa, la disfruto bomba. ¿Qué pasa cuando ya la... digo, me llevo el producto cortado desde la verdulería y no soy yo en casa quien lo cortó, dejó la otra parte en la heladera, me comí una parte... ¿Estamos bien? ¿Me puedo comprar el cuarto de la sandía? Porque como saldría yo sola en casa.
A ver, ahí lo que tenés que tener en claro es lo siguiente. Un producto que ya fue cortado, ya perdió una barrera de protección, que es la cáscara, y que tiene que estar refrigerado. Si no estaba refrigerado ese cuarto que vos ves con este calor, con el... ya no está bueno.
Voy a hablar con Dani, mi verdulero, a decirle que no venda más el melón y la sandía cortada. No, pero en serio, digo, es...
todo lo que ya está cortado tiene que estar refrigerado, tiene que estar protegido y refrigerado. Y hay que ver que vos analices las condiciones de higiene de ese lugar donde vas a comprar, como uno analiza en cualquier otro lugar, o mira, no, la verdad que acá no vuelvo.
Claro, o sea, entras, no sé, entras a un lugar a comprar, porque decís, ah, mira qué bueno eso, qué sé yo, y hay bastante olor. Claro. Y muchas veces, no sé, a media vuelta y se va.
Exacto.
Sí, entonces, sí, bueno, son esas sí, cosas claro. Empezar a apreciar, bueno, cuáles son los signos que te está dando... el lugar donde lo estás comprando.
Cuando dijiste olor, me fui directamente a una pescadería. Exactamente. La conductora del programa ama comer pescado.
Sí, yo, digo, también. No, yo
tema,
también,
El tema de la pescadería es clave, porque uno
es
a veces...
tremendo.
Yo tenía hace un tiempo, esta parte, el pensamiento de que si hay mucho... no mucho, pero si hay olor, capaz era hasta bueno. Y no, me dijeron, no. Si hay olor, tenés que salir
no,
rajando.
Tiene que oler a nada.
A ver, tiene que oler al producto, pero no una cosa ofensiva.
Claro, exactamente.
No, o sea, yo, por ejemplo, detesto esa mezcla de lavandina y desodorante con un dejo en el fondo de producto medio podridito, que eso es como lo peor. Si no hay olor a perfume, está bueno, porque sentís el olor que tiene que haber.
Recordamos, estamos hablando con Mariana Kopman y María Claudia de Grossi, autoras de Caza Bacterias en la Cocina y Etiquetas Bajo la Lupa. En un ratito les voy a pedir algunos consejos para la vianda de los chicos.
Perfecto,
¿puede ser?
Perfecto.
Lo recorremos día a día, con todo el país, Aire Federal.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Vale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
11 de la mañana, 23 minutos.
Nos escuchás también en San Juan.
Por AM910.
En estas vacaciones, escuchá Verano Nacional, en la radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Unidos por las mismas cosas, con todo el país.
Escuchando, estoy impresionada, no quiero comer más, no quiero beber más, no quiero...
Al contrario, comprarse el libro, leerlo.
Yo dudaba una cosa, recién agarré un mate que me dio Natalia Maderna y digo, si le paso un mate a ellas, piensan en todas las...
Yo no tomo mate,
No piensan en nada, piensan, no pasa
mate.
Nada.
Toman mate, pero claro que sí.
No lo toman como algo que puede llegar a ser, digo, no es una costumbre muy de la región que puede ser un poco contaminante para contagiarse de resfriados, cosas o...
No nos importa más lo transmitido por alimentos, okay, sino por las personas que se ocupen los médicos, ¿no?
Exactamente.
No es nuestra área.
Está muy bien. No llegamos a decir el momento en el cual tengo que lavar la verdura. Tati ya recibe la lavada, compra esa empaquetada que sale carísima, que dicen que está lavada.
No, buenísima. Yo no compro esa empaquetada. Bueno, no tengo la menor idea.
No hay una empaquetada.
Hay verdura lavada.
Yo le rezo, mi vida depende de Alejandra en casa. Yo le rezo, la abrazo, entonces quiero que me adopte.
La cuida.
Es mi hermana mayor que me cuida, ¿entendés? Y que se ocupa de que me alimente. No tengo la menor idea que compra, cómo lava, no sé. Un día la traigo y charla con ustedes.
Regalale el libro.
Si hay que lavar, la lavo con agua solamente, le pongo una gotita de lavandina, le pongo vinagre. ¿Qué le pongo para que sea más efectivo y cuánto tiempo tengo que lavar, por ejemplo, una lechuga?
A ver, en lo personal me resulta súper cómodo en la centrífuga casera.
Ay, la amo.
Disfruto, hay muchos modelos, todos son lindos. Y en principio es separar las hojas.
¿Esa para que se le seca? ¿Que se le seca?
Sí.
¿Qué buena?
Es buenísima.
Es como el coinor de las verduras.
Manual. Totalmente. Bueno, en muchos restaurantes usan el coinor para secar en volumen.
Claro. En casa que somos poquitos, pero...
Para tener un coinor a la leche.
Es raro, sí.
Lo que hago es separar bien las hojas, en el caso de las verduras de hoja, para... que pueda de esa manera perder toda la tierra.
No poner toda la planta de albahaca.
Hay que separar.
Que la fiaca no nos gane, ¿no?
Y la lechuga no hacerla como nosotros decimos que le hacen el paragüita, ¿no? Claro. Que la agarran desde arriba del cogollo y hacen así.
La hacen bailar un poquito
la rumba.
Hay que separarla.
No.
Hay una cuñada que pone la lechuga después de un problema que tuvo el marido. Y pone de a poquitas hojas de lechuga con vinagre. Y es impresionante los bichitos que aparecen.
Exactamente, ayuda a desprender un montón. Después, como tiene una bandejita que podés levantar y escurrir el agua, vas cambiando el agua, no malgastas agua, rolete, porque pones una cantidad, vas haciendo varios cambios de agua, pero en volúmenes chiquitos. En algunos casos puede ser... conveniente esto, ¿no? Con el agua, un buen chorro de vinagre blanco para que ayude a desprender, pero siempre con agua bien fría. ¿Sí?
No lo que ayuda a desprender, ojo, es insectos, ¿sí? El vinagre. No mata bacterias. ¿Está?
Pero no, nos falta que hay una confusión. Peso,
entonces, ¿sí? Si hay alguien, por, o sea, con el agua de la de capital, red, que es de red, y digamos, todas las aguas de red están muy, muy controladas, si no sería un tema de salud pública enorme, si eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el agua ya está, es potable. Entonces, salvo que uno tenga alguna duda que está contaminada el agua, o que en la casa haya alguien de población de riesgo, o sea, chicos, ancianos, alguien en tratamiento, ahí le agregarías un par de gotas de lavandina, que son 3 o 2 gotas de lavandina por litro de agua.
Ojo, claro.
O sea, no le tirás el chorro como para el baño. ¿Sí? No.
Ernestina Pai, que Ernestina Federica, que se había tomado lavandina,
no,
¿se acuerda?
No, chico,
y no estás metiendo un peligro químico,
no,
en la comida.
Claro, claro. Y siempre después, bueno, la escurrís, y como decía Claudia, nosotros las dos la guardamos, es más, ahí, dentro del escurridor, en la heladera, porque se mantiene espectacular.
Exacto.
Porque es muy baja temperatura, con alta humedad, que es lo que necesita las hojas para mantener.
¿En una bolsita? Urgente. ¿En una bolsita o sin bolsita?
No, sin bolsita. Sin bolsita.
Perfecto. Muy bien.
La pregunta en relación al pollo es, agarro el pollo, no, obviamente estás sin cocinar.
Vas a llegar a plantear la pregunta y te la van a responder después de las noticias.
¿Te yo parece? Te cuento lo que hago, yo agarro la pata de pollo antes de cocinar, la pongo bajo el agua y empiezo que le pase mucha agua. Que le pase mucha agua y que salpique para todos lados. Si es posible, quiero ver la cara de impresión.
Nada más. Nunca, no.
No me respondan nada porque vienen las noticias.
Y se quedan un ratito más.
Dale.
Escuchar con todo el país.
Nacional informa.
Es la hora 11:30 en la República Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó sobre la desarticulación de laboratorios de narcóticos.
6 personas detenidas, 30 kilos de cocaína y gran variedad de armas de fuego decomisadas fueron el resultado de un mega operativo coordinado entre la Gendarmería Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia y la DEA. Se trata de cocinas narco en 2 casas quintas alquiladas en el Olivos Country Club Golf, donde se estiraba la cocaína con un nuevo método, según explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Esta fue una operación de enorme importancia para nuestro país. En esta casa que ustedes ven, funcionaba un laboratorio en el intento de generar con menos cocaína más cantidad y así hacer rendir más el producto. 2 de las personas que vinieron de nacionalidad colombiana, uno de ellos vino especialmente para probar esta nueva metodología, esta nueva forma de estiramiento de la cocaína.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Tránsito.
Circulación interrumpida en forma parcial en Avenida Rivadavia y José León Suárez por un grupo de manteros. Evitar la zona. Se liberó el corte en Avenida Alén al 600 en sentido al sur. Queda tránsito lento. Trenes, subtes y premetro operan a horario. Romina Wiener, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, cerró su gira por Europa luego de reunirse con Giovanni Lo Celso. En el recorrido por los países de las principales ligas del mundo, Sampaoli mantuvo encuentros con Higuaín, Icardi, Agüero, Dybala y Messi. Entre otros, recordamos que la selección jugará el 23 de marzo frente a Italia en Basilea y el 27 enfrentará a España en Madrid.
Datos del tiempo.
En Cafayate es alta temperatura 21 grados, humedad 80%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires y aledaños el cielo está despejado, temperatura 26 grados décimos, humedad 34%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Y María Claudia de Grossi, y está como loca nuestra producción. Viviana García, ¿querés participar o seguís sin querer emitir
sonido? Vivi sabe mucho sobre esto, en serio.
Está así como
sabe
desesperada y huye despavorida. Te quedó pendiente algo de pollo, ¿no?
Que
no tenías
el micrófono, ¿eh? Que se dediquen a otra cosa, si no.
¡Qué maldad!
¡Ah, bueno!
En el radio, y ¡ay, no, el micrófono no!
¡Malo que sí, perdón, chicos, yo conté la experiencia de cómo lavo el pollo antes de cocinarlo, vi las caras horrorizadas de los dos. No, quiero saber cómo se hace con eso. Hay mucha gente que entiendo que lava antes de cocinar el pollo, lo lava en la bacha, digo, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? ¿Cuáles son los riesgos de hacerlo?
No hay que hacerlo, ahí es donde ponemos siempre el costo-beneficio. La contaminación del pollo la vas a eliminar con la cocción del pollo, que por suerte se consume bien cocido, porque esto es importante. Y justamente toda una campaña de no lavar el pollo surgió a partir de problemas que detectaron en Inglaterra, de gente que hacía y habían hecho todo un estudio estadístico de cómo impactaba, así que hay estudios científicos realizados. Cuando vos lo lavas en la pileta, la contaminación propia del pollo, que puede incluir bacterias patógenas y que las eliminas por cocción, salpican a la pileta, salpican un poquito más lejos, y después esa contaminación por contaminación cruzada pasa a otros productos ya listos. Entonces, haces una contaminación, un problema mucho más grande de algo que se soluciona poniéndolo directamente.
Claro, además, la realidad es que vos no estás sacando la contaminación ahí. Claro. La contaminación sigue estando, o sea que es como fantasioso.
La falsa idea.
Claro, por ejemplo, mucha gente que nos escribe en las redes, ¿viste? @ cazabacterias, que son todas nuestras redes, tanto el Twitter, Facebook,
Instagram.
Cuando ponemos algo, bueno, no lavar el pollo. No, pero a mí me da asco. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, agarrá papel, secalo, sacá si tiene por ahí algún resto de materia fecal, que hoy ya no lo tiene. Esto es como que fue quedando, yo creo que de cuando, nada, los pollos no venían como tan bien eviscerados, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero no lo laves. Bueno, pero si después desinfecto toda la cocina, el punto es ¿para qué?
Claro.
El punto es ¿para qué? O sea, con eso no solucionas nada, sí. Corres un riesgo, y la etapa de eliminación de microorganismos es durante la cocción.
Y que en algunas granjas de barrio de no mucha salida le ponen lavandina o algo por el estilo.
Y que después cuando lo cocinas sale todo el olor de vuelta.
Sí, malas prácticas.
¿Qué hacen con eso?
Y en principio, si a alguien le pasa, que haga la denuncia correspondiente, porque no es una buena práctica.
Y que no lo coma, porque, a ver, el pollo, una de las ventajas, vamos a decir, que tiene, es que tiene una contaminación muy alta de microorganismos alteradores. Entonces, por eso es tan oloroso cuando se empieza a deteriorar, sobre todo porque tiene algunos que son los que deterioran las grasas, que apestan. Es verdad. Entonces, vos
igual el pescado te ayuda a eso, sí, sí. Claro. Son los dos alimentos donde el mal olor ahuyenta enseguida.
Tengo una pregunta y una confesión que hacer.
Dale.
Porque me recordé.
Mira,
muy bien,
me recordé,
a mí misma. Okay,
a mí misma. Hace algunos años, tomando helado con cucharita en casa del cuarto kilo, compartiendo la cucharita con el perro. He tomado helado con mi perro. No estaría bien.
¿De verdad?
No.
No hay forma ni de empezar a analizar semejante
situación. A ver, el perro, pensá cuando lo sacás a la calle.
Sí.
Lo que hace.
Me están viniendo. Bueno, eso sucedió y me parecía que era un momento para no quedarme.
Bancamos tu confesión, pero...
Nada, me pareció que estaba bien que lo supiera. Ahora ya no tengo perro. El perro murió, yo no. Así que capaz la que intoxicó al perro, claro, fui yo. ¿Qué pasa con tomar bebidas de la botella?
No, en principio...
¿Cómo tomar mate?
Pero a su vez, las latitas, la recomendación, la leyenda...
Sí.
Siempre higienizarla, porque bueno, eso se almacena en grandes espacios, si hay roedores, no hay roedores, más allá que tengan que hacer controles de plagas, no sabemos qué pasó en el medio, y es una muy buena práctica, igual que las latas, antes de abrirlas, limpiarlas, claro, para eliminar cualquier tipo de contaminación que pudiera haber.
¿Y cómo se limpia una lata? con agua y jabón.
Sí, agarras la esponjita de la o humedeces, sí, okay. Sí.
Y las botellitas, como tienen tapa, ¿están protegidas de eso o no?
Sí, sí, sí.
En principio, totalmente. El tema, yo lo pensé por las latas, lo que me estabas preguntando, porque ahí sí, digamos, si lo tomás directamente, está poniendo la boca sobre toda la superficie. Algo,
la okay, pero la botella está protegida, digamos.
¿Cómo puedo hacer? Digo, hay mucha leyenda o mito urbano con respecto a las heladeras en determinados supermercados y los productos lácteos. Digo, pongámoslos en ese lugar porque me parece que no necesariamente colaborar con el mito favorece. Yo no sé si es así, me da la sensación que en la gran mayoría de los casos no lo es, pero no importa. Digo, ¿uno tiene posibilidad de saber si un producto lácteo está en condiciones y no perdió la cadena de frío, más allá de tener buen olfato? No, digo, me llama la atención que con el avance de la tecnología no pongan etiquetas que, por ejemplo, cambien de color, que tengan alguna cosa que, ¿no?
Las etiquetas esas existen.
Ah, mira qué interesante.
Sí.
Qué raro que no estén, ¿no?
Número uno, son caras. Número dos, la realidad es que las experiencias que se han tenido hace que se tire muchísima comida.
¿Porque entonces, fallan o porque...?
No, porque en realidad un pequeño periodo que las cosas estén no perfectas...
En carga y descarga.
En carga y descarga, qué sé yo, hace que la etiqueta te denuncie, ¿sí? Un tiempo-temperatura por ahí no adecuado cuando el producto igual no se deterioró de todo. Se usan mucho para auditorías internas.
Okay.
No acá, en Inglaterra, dentro de las cadenas de supermercados, para ver cómo le está funcionando a ellos mismos la cadena de distribución.
Y sí lo podés ver para los congelados, porque...
Sí, para los congelados se puede ver más, mucho más fácil.
¿Hay productos que ya tienen? Pero
no, no,
no está la etiqueta, pero te das cuenta.
Seguilo, seguilo.
¿Sí? Bueno, por ejemplo, si un congelado es pequeño
sí. Y
vos lo tocas y está todo junto, quiere decir que en algún momento se descongeló y se volvió a congelar.
Ah, por ejemplo, con los calamares, me suena.
Exacto.
He visto muchas veces una masa de
calamares. Una masa tremenda. Sí. Ojo, hay algunos que se congelan juntos con el bloque de agua, ¿eh?
Ah, ok.
Los calamares pasa eso, por eso... Ah, y okay. Los tubos de calamar también. Pero ponele, los langostinos siempre se congelan en general individuales. Otra cosa, si la bolsa es transparente, lo que podés ver es que tiene escarcha por adentro.
Claro.
Y hasta a veces escarcha por afuera.
Porque... Sí, bueno. O si tiene una caja de cartón que se humedeció.
Escarcha y... no es bueno.
No.
Pasa los patis, ¿eh? Cuando compras los patis.
Y a veces quiere decir que la humedad, cuando empezó a descongelar, se condensó, ¿no? Y después volvió a congelarse y se forma el hielito arriba.
Claro.
¿Y cuánto tiempo tiene que pasar desde que lo compro? Porque mi mujer cuando voy dice, vos tenés que elegirlo. Voy una vez que muerto.
¿Para qué hago? Tengo todo el freezer lleno de escarcha.
No, pero eso es lo que vos congelás y vos abrís y cerrás.
Que otra cosa es que venga así el producto.
La cosa es cuando vos lo compras.
Me vi teniendo que tirar la heladera tengo la heladera contaminada.
Igual las consultas no las pueden hacer ahí @cazabacterias para
favor.
Los que tengan dudas.
Lo sacás de la góndola del supermercado.
Sí, yo voy a necesitar, no sé, que vuelvan, que continuemos este vínculo.
Pero como no, como nosotros felices.
Pero por ejemplo, si yo te mando una foto de mi freezer cazabacterias, ¿me puedes responder por Twitter?
A ver, eso me gustó, mándamelo. No, la mandás de la casa que te lo analizo. El pedazo de salmón ese, mándamelo.
Se lo manda a un fiscal para que me saquen la tenencia de la criatura, de oficio directamente, porque dice no.
¿Cuánto tiene que pasar desde que lo saco de la góndola del supermercado congelado, el changuito, seguí comprando otra cosa hasta que cargo en el auto, pagué en la caja, hubo cola, llegué a mi casa?
Y en realidad comprar lo último.
Sí, pero ¿cuánto? ¿No hay un tiempo?
No, porque depende de la temperatura del producto, la temperatura del ambiente y qué volumen de producto congelado vos hayas comprado. Por eso siempre poner todo lo congelado y lo frío junto, para que ese conjunto
se mantenga.
Pensá
y no pierda la cadena de frío.
La pérdida de temperatura, ahora digamos, la ganancia de calor es superficial. Entonces, cuando vos tenés una masa más compacta, que está todo frío, va a ir perdiendo muy de a poco y solo lo de afuera.
Y si ya sabes que te vas a retrasar por algo, las bolsas que son para freezer, justamente como para en ese día que la vas a necesitar, ya la tenés lista en el auto y ya la usás.
¿Cuánto tiempo se pueden frizar las cosas?
Eso es muy variable, depende de la composición
de
qué producto.
¿Qué es lo que, vamos del que menos al que más? No digamos todo, pero lo que menos tiempo puede estar frizado, ¿qué es?
A ver, los pescados, sobre todo los grasos, tienen grasas insaturadas que se ponen rancias, con lo cual no es un problema microbiológico. Si el freezer funciona bien, no es un problema de bacterias, de bichos, para nada. Se deterioran otras cosas. Y si además, ahí tenés que tener en cuenta cómo lo almaceno. Si uso la bolsita del supermercado para poner las cosas y la pongo en el freezer, o uso bolsas para freezer o recipientes para freezer.
Y las cierro muy bien. porque otra de las cosas es la pérdida de agua por desecación.
¿Y ese pescado cuánto tiempo entonces? ¿3 meses?
3 meses, 4 meses, más.
En general depende mucho de las estrellas
del frisa. La torta de cumpleaños. Tengo una chocotorta frisada desde agosto y estoy a dieta desde octubre. O sea, ¿hasta cuándo la puedo tener frisada? Porque eso va a marcar un antes y un después en mi dieta. Porque es muy buena la chocotorta que tengo en el freezer, en serio.
Imagino que tiene menos grasa, que tiene más dulce de leche.
Tiene mucha mezcla de dulce de leche con queso crema, sí.
Ahí el punto es que se ponga rancia, no va a crecer nada. Y ahí tenés que mirar las estrellas del freezer, que te dice que el freezer tiene la indicación de cuánto tiempo según la cantidad de estrellas que tenga.
Hay algo que es importantísimo aclarar. Va a tener mal sabor, va por ahí, tiene distinto color, pero no es un tema microbiológico ni algo que te va a hacer mal.
No hay forma que la chocotorta tenga
intoxicar,
mal sabor,
digamos.
No.
Mira, yo me acuerdo, tenía un día vacié un poco el freezer y me encuentro en el fondo un pedacito de cordero. ¡Ah! Y dije, ¡ay! No podía creer. Ah, lo voy a hacer como aquella vez. O sea, aquella vez eran un año y medio. Me gasté todo, ¿viste? Lo hice todo divino. Lo tuve que tirar. Tenía un grado de rancidez, era incomible.
Es probable que la chocotorta esté bien para comer, así que no te ilusiones que vas a seguir haciendo dieta por la chocotorta que va a tener de gusto.
Porque nunca está mal la chocotorta.
Hay una tradición que en la época antigua, cuando la gente se casaba, ya no se casa, que había que guardar durante un año un pedazo de torta y comerlo al año.
Totalmente.
¿Y qué hacemos?
Se separaba. Evidente.
Esta es una torta que tiene mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de especias, y no sé si tiene tanta grasa.
¿La
como
pancake?
Es la torta tipo galesa, una torta que tienen una y además la guardaban protegida.
Aparte no se puede perdonar, esa torta no va en el freezer.
No, por eso.
Porque se hace con dura, muy poca masa, tiene coñac en la parte de la masa, todas frutas secas y frutas desecadas, y esa torta en realidad, que es la de donde viene la tradición, que después se copia y la metes en el freezer, la torta común, digamos, dura fuera de la heladera un par de años.
Acá tengo a mis manos el otro libro, Etiquetas bajo la lupa, Tati, que también es un libro de ellas, y yo pienso en una cosa en particular que escuché por ahí dando vueltas, que una de las cosas que compraba habitualmente, que me fascina y que le puedo poner toneladas a los fideos, el queso rallado no es queso en algunos casos. Es así como dicen algunas etiquetas.
Sí, pará, y aparte se llaman tipo queso rallado, es una cosa rara eso.
Sí, algunos dicen queso, otros no. Digo, es así, expertas en etiquetas.
A ver, esto es como la miel.
Mira. A ver. Tampoco la miel.
Hay
miel.
Distintos productos, sí. ¿Sí? Donde cuando dice queso rallado, es queso rallado. Okay. Lo que vos tenés que hacer es leer bien la etiqueta. Por ahí dice rallado muy grande y arriba producto a base de queso rallado. Entonces, ¿entendés?
Y por inercia uno lo agarra porque lo ve igual.
Exacto, es lo mismo que la miel. Vos vas a una góndola a elegir miel y decís, ¿por qué esta sale, no sé, 200, la de al lado sale 40 y la otra sale 20?
Claro.
Que es la más... Bueno, uno es un producto a base de miel y la otra es miel. Más allá de las diferencias del precio por marca.
¿Entendés? Esto tiene que ver con que...
No es que está mal o está bien, ¿no?
No.
Sino que son productos distintos.
¿Y el queso rallado tiene aserrín?
Esas son adulteraciones.
Claro.
Esas son malas prácticas y adulteraciones que tienen que ser... Son penadas. Entonces,
claro.
Si uno cuando se detecta esto, y muchas veces hay denuncias y advertencias al consumidor, uno puede mirar en las páginas del INAL, por ejemplo, de la...
Hay un montón en este momento,
sí. Sí.
Donde van retirando productos cuyas etiquetas
no cumplen
con lo que dice la reglamentación, o que no tienen lo que dice adentro.
Me impresiona un poco que Cassioli sabe de muchos productos adulterados,
¿no? Yo escucho mucho de pero si muchos familiares paro la oreja, paro las antenas y escucho las cosas que dicen.
Una aclaración que hay que hacer es que el código define cómo es el queso rallado, cómo es la miel, y qué es a qué producto le puedo llamar miel, a qué producto puedo llamar queso rallado. Cuando el producto se le parece un montón, pero tiene alguna diferencia, sigue siendo rico, sigue siendo apto para el consumo, es seguro y demás, entonces no le pueden poner el queso rallado porque no cumple estrictamente con todo lo que dice el código. Pero es un producto muy semejante y ahí está donde uno elige qué productos
Y por ahí la mayor diferencia que uno puede encontrar es en los productos lácteos, ¿no? Que muchas veces dice alimento lácteo a base de ¿sí? Y en realidad es porque, como bien dice Claudia, no está hecho según la definición estricta del código que te dice que es esto, esto y esto, y punto. Y si no es un producto lácteo a base de... Y no está mal.
¿Hay algo para ver las etiquetas, aparte de llevarme una lupa que tenga que hacer? Porque la verdad que ya mirar las etiquetas es incómodo.
Es complicado.
Sí, es complicado, ¿no? Digo, pero ¿hay algo que tenga que tener en cuenta, digo, que llama la, que me debería llamar la atención, tener cierto cuidado en líneas más generales?
Para mí, primero, leer muy bien el nombre. O sea, esto que vos decías, dice rayado y sale, no sé, una cuarta parte que toca. Entonces, lee bien si es queso rallado o un producto con queso rallado, que también puede ser. Uh-huh. Y el rallado está muy resaltado. Después va a tener que ver con qué es lo que a vos te interesa mirar de esa etiqueta.
Y a su vez con tus requerimientos nutricionales, claro. Por ejemplo. Ahí está el medallón y la hamburguesa.
Sí.
La diferencia entre un producto y otro, que los mirás rápidamente y el dibujito es muy parecido, es casi igual. Pero uno... la hamburguesa está hecha con determinados ingredientes y el medallón se le permiten otros, sobre todo también más cantidad de grasa, el agregado de soja.
El agregado de soja, que entonces atrapa bastante agua y tiene menos cantidad de carne. Tiene igual de proteínas, pero no necesariamente de carne. Entonces, depende lo que vos estés buscando. Entonces,
pero, o sea, por ejemplo,
en los ingredientes.
O en la tabla nutricional.
O en la tabla nutricional.
Porque va a tener más grasa, por ejemplo, y vos no tenés, claro, a lo mejor esa cantidad de grasa para vos ni para tu hijo en una hamburguesa o en un medallón.
¿Dónde les pueden consultar?
@ Cazabacterias es nuestro Twitter. Bien. Estamos en Facebook también, ¿cómo se llama? Cazabacterias,
muy bien,
comunidad.
Muy bien.
Y en Instagram,
@Cazabacterias. Está muy bien.
Como para no confundir.
Y tenemos dos libros, Etiquetas bajo la lupa, cómo descifrarlas para elegir los alimentos que necesitamos y saber qué comemos, y Cazabacterias en la cocina.
Que le mandamos un saludo enorme a Roxana Furman, que también forma parte del grupo Cazabacterias.
Muchísimas gracias.
No,
ustedes, un placer. No sé si fue un placer, mira, porque me quedé un poco como que hago todo pésimo. La parte de compartir la cuchara con el perro, les prometo que ya no se va a volver.
Bien,
a repetir.
Ok.
Cuidala, Alejandra.
Olvidate. Yo te explico. Si cuando se va Alejandra, yo sufro más que mi divorcio. ¿Entendés? O sea, la pérdida, la madre soltera, la niñera es más importante de lo que nunca fue el marido. Eso es así. No, bueno, está bien. Voy a tratar de que me salga mejor. Igual vamos a volver a charlar.
Bueno, cómo no, claro, un placer.
Muchísimas gracias
por invitarnos.
Eran Mariana Kopman y María Claudia De Grossi.
Con todo el país, al ritmo de la mañana.
Hola, soy Graciela del barrio La Liguria de Resistencia Chaco. El otro día, después de una lluvia, salí al patio y di vuelta y limpié todos los recipientes que puedan contener agua. Baldes, macetas, gomas viejas, porque yo sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya ponen sus huevos. Lo hice porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Próximo programa, Panorama Nacional.